En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en la antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
Seguimos, partidazo Cadena COPE. Estamos con David Sánchez, con Gonzalo Miró, con Manolo Lama, con Tomás Guas y con Roberto Morales. Y antes de Mbappé, me acaban de pasar la portada del diario Marca de mañana. Es una entrevista exclusiva que le hace Juan Ignacio García Ochoa a Isco. Viene en plan serial porque pone capítulo 1, Isco lo cuenta todo. Habla tras 5 años de silencio y leo algunas frases por aquí, que entre comillas, como por ejemplo, sentía que tenía que parar, hacer terapia, ordenar mi mente, estoy listo para volver, echo de menos la pelota y sentirme futbolista. Me han pasado muchas cosas, de algunas tengo yo la culpa y de otras no. Vuelvo a hablar para que la gente sepa la verdad sobre todo lo que ha pasado. Y la frase que más llama la atención, Monchi me agredió, me cogió del cuello y nos tuvieron que separar. Creo que está Juan Ignacio García Ochoa, el compañero de Marca que firma la entrevista. Juan Ignacio, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
Lo primero, enhorabuena porque esto es un pelotazo.
Bueno, muchas gracias, se lo agradezco, de verdad.
¿Dónde le haces la entrevista? Curiosidad.
Bueno, pues la hacemos en La Moraleja, muy cerquita de donde él entrena cada día. Él está yendo a entrenar a un centro de entrenamiento con un personal trainer. Va allí de lunes a viernes, luego entrena en su casa, bueno, pues muy cerca de ese centro donde él trabaja, bueno, pues allí quedamos y allí hicimos la entrevista.
Y se ha abierto, pero se ha abierto del todo, ¿tenía ganas de hablar?
Sí, tenía ganas, él no hablaba desde 2018 con la prensa, es un jugador que te lo ha pasado mal, de verdad, cuando estás con él hablando en la entrevista y después, bueno, pues te das cuenta de que muchas veces, bueno, pues opinamos sin tener toda la información y, bueno, es un jugador que de verdad ha sufrido porque, bueno, yo creo que todos conocemos bien a Isco, es una estrella mundial que jugaba como Los Ángeles y que desde 2018 pues ha sufrido una caída importante en su rendimiento y lo ha pasado mal. Y bueno, pues yo he descubierto, pues me he encontrado con una persona que tiene muchas ganas de volver a triunfar en el mundo del fútbol, pero que ha sufrido.
Ahora, inevitablemente, Juan Ignacio, esta frase de Monchi me agredió, me cogió del cuello y nos tuvieron que separar, es lo que más llama la atención, al menos de lo que ofrecéis en el día de mañana.
Sí, sí, son dos capítulos, lo que hemos dividido esta entrevista a Isco, y la hemos dividido realmente así porque es muy larga, porque es una hora de conversación, y bueno, pues en el periódico era imposible abarcar toda la entrevista en un solo capítulo. Y sí, es lo que llama la atención, y él, bueno, pues cuando me está respondiendo a la pregunta de lo que pasa en el Sevilla, él es consciente de la bomba que me va a soltar, porque bueno, no es normal que un director deportivo agreda y coja del cuello a un futbolista, y él lo cuenta así.
¿En qué contexto fue?
Sí, bueno, pues yo le pregunto qué sucede en el Sevilla y él nos cuenta la historia tal y como es. Todo empieza con el despido de... Bueno, él desde que llega al Sevilla nota que Monchi, porque se lo dicen empleados del Sevilla, él lo cuenta en la entrevista, que Monchi no está de acuerdo con su fichaje, pero bueno, él está convencido de que va a hacer cambiar de opinión al director deportivo, él cuenta con el respaldo de Lopetegui, pero cuando despiden a Lopetegui llega a Sampaoli, bueno, él sigue jugando, pero nota que cuando se acerca la ventana de fichajes de invierno, pues empiezan a cambiar las cosas. Y él, sobre todo, bueno, pues ya se mosquea un poco cuando llaman a su representante, Jorge Méndez, y le dicen que tiene que buscar una salida para Isco. A él le molesta, sobre todo, bueno, pues que llamen a su agente y no se lo digan a él. Entonces él va al despacho de Monchi y le dice que, bueno, que por qué va diciendo eso a su representante, que si tiene algún problema que se le diga a él, que llegan a un acuerdo, que le diga a la cara si de verdad le quiere o no le quiere. Y bueno, digamos que en esa primera conversación Monchi le da largas, pero a los pocos días, bueno, pues Monchi está llamándole a él y a su agente para que firmen la rescisión de contrato, y empieza a haber, bueno, sobre todo en la prensa de Sevilla, que empiezan a salir noticias de que Isco no quiere seguir en el Sevilla, que se quiere tirar del barco por los malos resultados. Y bueno, pues eso Isco no lo lleva bien, y durante un entrenamiento en el que Monchi está siguiéndolo a pie de césped, bueno, pues Isco se acerca y le dice que por qué está diciendo todo eso, y le dice que es la persona más mentirosa que se ha encontrado en el mundo del fútbol. Después de eso, bueno, pues Monchi reacciona, bueno, pues agrediéndole, cogiéndole del cuello, tienen que intervenir los miembros de seguridad, y bueno, pues a partir de ahí Isco decide dejar el Sevilla, sobre todo porque después de esa agresión ve que ni el presidente ni nadie del club pues interviene, ni le pide disculpas, ni hace absolutamente nada, todo el mundo calla. Entonces Isco perdona su contrato y se marcha al Sevilla.
Es un pelotazo, la verdad que es un pelotazo, así que insisto, enhorabuena, y nada, estaremos atentos también a lo que venga en el periódico del miércoles. Un abrazo, Juan Ignacio García Ochoa, muchas gracias.
Nada, gracias a vosotros, un abrazo, hasta luego.
Manolo y todos, pero esto, vamos, es un asunto grave, va a dar que hablar, ¿eh?
Bueno, va a dar que hablar, y me imagino que Monchi responderá, además del Sevilla, porque me imagino el presidente del Sevilla, Pepe Castro, habrá tenido conocimiento de este hecho lamentable.
No, me dice que fue en el césped, o sea, que lo tuvo que haber muchos testigos.
El césped que le separaron los miembros de seguridad, que había compañeros delante, o sea, que esto no fue en un despacho los dos solos, lo ha tenido que ver más gente. Repito, me parece durísimo, me parece tremendo, y repito, tardando está ya Monchi y el Sevilla de dar una explicación de lo que aquí ocurrió, porque es que es, vamos... Yo cuando lo he leído me he quedado flipado, porque además lo cuenta como bien te lo ha contado Ocho ahora, lo detalla Isco, de que desde que se empieza a dar cuenta, que le atosigan, que lo quieren largar en el momento que se va Lopetegui, que le querían echar, y que él va a hablar primero con Monchi, y Monchi le dice que no, pero que luego ve que Monchi filtra una y otra vez que Isco es el que se quiere ir del Sevilla. Tremendo, a mí me parece tremendo la historia.
En su día se supo que había un conflicto entre los dos, pero jamás podíamos haber pensado que Monchi había traspasado esa línea y que había intentado agredir al jugador, ¿no?
O sea, sí, como decía Roberto, eso en Sevilla sí que se comentó, el hecho de que no era un fichaje de Monchi, que Monchi era la que pudo, ya no estuvo a Lopetegui y se lo intentó sacar de encima. Pero vamos, es que yo, aún sin escuchar a Monchi... Yo creo la versión de Isco, es decir, nadie se planta,
inventarte eso es,
se planta ante un periodista de Marca con lo que supone hablar para Marca y le suelta ese bombazo sabiendo que no es verdad. Yo estoy convencido que eso sí que pasó y sí que hay que escuchar a Monchi para que dé sus explicaciones, porque a lo mejor sí que la versión de Monchi, reconociendo eso de que se engancharon, es bastante diferente a la que cuenta Isco.
Tiene pocos futbolistas, Gonzalo, perdona, se van perdonando dinero.
Bueno, tiene yo creo mucha suerte el Sevilla de que nadie de que ninguno esté tiene mucha suerte el Sevilla de que ninguno esté en el club y de que esto salga ahora en un momento de tranquilidad y de un buen final de temporada para el Sevilla, porque si esto se llega a filtrar hace 3 o 4 meses, el pollo que se monta en ese club hubiera sido absolutamente tremendo. Eso por un lado, y dos, Mendilibar ha hecho magia, pero magia. Porque para que eso pase entre un futbolista y un director deportivo, significa que el ambiente en el club en general está tremendamente caldeado.
Quiero recordaros que Oliva, Almansa, Víctor Fernández, Escalera, Ocaña nos contaban que algo había pasado entre Monchi y la directiva. Y ahora empiezo a darme cuenta de ciertas cosas. ¿Os acordáis de aquel símil que utilizó Monchi con la botella, que luego le contestó Pepe Castro con la botella? Como que la botella, si se derrama, hay que parar este tema. Yo creo que a lo mejor Monchi se pasó de las líneas rojas, y en el Sevilla también lo tenían claro. Y aquí yo creo que muchas, muchas cosas que, repito, tardando está Monchi y tardando está el Sevilla en dar explicaciones de esto.
Aquí pues... la pena es que este chico hubo un momento que era el mejor futbolista español. Hay un momento...
Hace mucho de eso, Tomás.
En el Mundial de Rusia era la estrella de la selección.
Pero hace 5 años eso.
Bueno, joder, déjame acabar. Estamos diciendo que hace 5 años, cuando hablaba, no sé si era García Ochoa quien era que lo decía, que hace 5 años que el hombre va para abajo. Pero vengo a referir que hay un momento... Yo me acuerdo un Madrid-Barça en el Bernabéu, que le roba una pelota a Iniesta en el medio campo, galopa y se la pone adelantada a Benzema, que es de líder tremendo el partido, perdóname, con Italia en el Bernabéu también, con la selección. Hay un momento que es el mejor jugador español. cómo se ha podido ir abajo, más allá de estas cosas desafortunadísimas que está contando. Es una pena, porque yo creo que este chico ha tenido mucho más fútbol del que hemos podido verle, ¿no? No sé ahora, se habló del Español, entre otros, no sé si qué ilusión puede tener él y dónde puede tener un agujero, ¿no? Pero por edad y por más, no sé si este chico es recuperable, ¿no?
Vamos
calidad
a ver.
Tiene toda, ¿no?
Vamos a ver si en las próximas horas dice algo el Sevilla o si aparece también Monchi reaccionando a esto, que lo que decía Manolo, o sea, es suficientemente grave como para que en Monchi aparezca y dé una explicación, o de su versión, por lo menos, de los hechos. Bueno, salto al asunto de Mbappé. Está por aquí de nuevo Javi Gómez. Hola, Javi.
¿Qué tal? Ya estoy aquí.
Ya haciendo el marcaje durante todo el día aquí en Mbappé. O sea, que has tenido que esperar 3 horas desde que llegaste al entrenamiento esta mañana hasta que apareció Mbappé, ¿no?
Sí, yo he llegado a la ciudad deportiva en Poissy, que es la nueva ciudad deportiva, eso de las 7:30 de la mañana, y a las 10 aparecía por allí Mbappé. Lógicamente no le hemos visto, pero sí sabíamos que iba con su chofer habitual, sí sabíamos que iba con el empleado de su seguridad personal habitual, entonces todo eso cuadraba, y luego ya también hemos visto las imágenes del club, que no ha compartido muchas, pero alguna que otra sí, saludando a Neymar, dándose un abrazo, visitando a las nuevas instalaciones, viendo a Luis Enrique, así que ya sabíamos que estaba dentro, pero yo creo que la noticia es esa, que ha estado allí, que es cierto que el jugador ha dicho que se quiere quedar, pero era la primera noticia que deberíamos tener hoy, que se presentase, y mañana habrá otra, porque mañana se pasa por allí Nasser Al-Khelaifi, que es el jefe.
Está Dani Gil también pendiente de la noticia. Hola, Dani, ¿qué tal?
¿Qué tal, Muni? Buenas noches.
¿Va a haber mensaje claro mañana de Al-Khelaifi a todo el equipo y en especial a Mbappé?
Sí, mañana es un día importante porque hay entrenamiento a las 4 de la tarde. Como decía Javi, Mbappé va a conocer personalmente a Luis Enrique y está previsto que Al-Khelaifi hable con toda la plantilla, va a dar un discurso motivador y, como me decía esta tarde gente cercana al presidente del Paris Saint-Germain, va a dar un discurso en el que va a volver a dejar claro otra vez que el club está por encima de todo y de cualquier persona. A todo esto, Mbappé estaba y sigue estando tranquilo porque sabe que es dueño de su futuro. Legalmente el Paris Saint-Germain no puede obligarle a salir este verano porque tiene contrato hasta 2024 y tampoco puede apartarle de la rutina porque se arriesga a que el jugador denuncie el caso ante la FIFA y en esa situación podría incluso conseguir la rescisión de contrato. Con lo cual, ahora mismo no están previstas decisiones drásticas. El viernes hay un amistoso en la ciudad deportiva de Poissy. Se espera que Mbappé participe, tenga algunos minutos. Y el sábado por la mañana el equipo se va a la gira de verano en Japón, en la que también va a estar Mbappé, porque el club tiene firmados una serie de compromisos contractuales que no puede incumplir, entre los que se encuentra que participe Kylian Mbappé.
Un abrazo, Dani, gracias.
Buenas noches.
¿Esperáis que tenga algún as guardado en la manga el PSG? Porque, claro, da la sensación de que tienes todas las de perder. O sea, si Mbappé se quiere quedar la temporada que le queda, no pueden hacer nada, vamos, salvo echarle a la afición encima, hacerle la vida imposible y metiendo a Luis Enrique de por medio.
Que ya la tiene encima, Munilla,
sí,
que
sí,
yo he estado
la
allí
empieza
hoy
a tener encima. Sí,
la,
sí.
La tenía encima. O sea, la gente quiere el dinero. O sea, la gente, parecen directivos. Chicos de 12, 15, 17 años parecen directivos. Dicen que no, que se vaya y que deje el dinero.
Pero es que la única carta que tiene el PSG es el dinero. La única carta que es la carta que le permitió en mala hora para todos renovarle hace 2 años. ¿Qué le va a ofrecer el PSG? La Liga Francesa, ¿qué le va a ofrecer el PSG a un tío que, si es verdad, quiere jugar en el Madrid? Oiga, mire usted, es como si baila conmigo o con Claudio Cardinale cuando tenía 20 años. Ahora, que le puede poner, no dinero, todo lo que tú quieras. Eso es la única carta que tiene. Pero parece ser que este está muy decidido a irse de allí. Siempre y cuando, que estamos ahora igual que hace 3 meses, oiga, mire, hay un contrato entre un club y un jugador, vamos a ver cómo lo resuelven, si es que lo resuelven. Pero ¿qué le va a ofrecer?
Para mí
el cambio de Luis Enrique, ¿qué le va a ofrecer?
Para mí la gran carta del PSG es la que comentabas, echarle a la gente encima.
Bueno.
Sí, bueno.
Sánchez, pero
sí, además, sí.
Le echa a la gente encima, ¿y qué? Y el PSG pierde sobre su tejado.
Sí, bueno, eso le pasó a Neymar, eso le pasó a Messi. Yo no sé Neymar, pero a Messi sí que lo pasó mal. Y Messi no es francés, no es parisino, vive en su burbuja, no sale de casa. Y se acabó. Este tipo es de allí, tiene amigos allí, tiene familia allí. Es evidente que si quiere aguantar, va a aguantar. Y que no pasará nada. Pero es que la única carta que tiene el PSG, porque legalmente no puede hacer nada. La única carta del PSG es: te presiono, dejo clarísimo que te quiero vender y dejo clarísimo que tú nos estás perjudicando en lo deportivo y en lo económico, y a partir de ahí es Mbappé el que debe de decidir. Para mí Mbappé no se puede ir de rositas. Es decir, aquí parece que el PSG está dispuesto a renunciar a algo, es decir, a pagarle parte de esa cláusula aún sin cumplir el contrato la próxima temporada. Dicen que el Madrid estaría dispuesto incluso a pagar un poquito más de lo que tenía pensado en el caso de venderlo, pero aquí el único jeta que no se baja del burro es Mbappé.
No, querido, que no.
¿Pero
no,
por qué se va a bajar del burro si tiene contrato?
¿Y por qué va a ser jeta?
Para mí hay muchos jugadores en la historia del fútbol que para jugar en ciertos equipos han tenido que renunciar a algo. ¿Al Atleti no ha ido algún jugador renunciando a algo? Al Barça, por ejemplo, sí que han ido jugadores renunciando a algo, porque quería jugar ahí. Está claro,
como decía Tomás. Pero el hecho de que no quiera hacerlo no le convierte en un jeta. Él quiere cumplir. Pero que no le hubieran firmado ese contrato.
Claro, sí, pero, Sánchez,
pero vamos a ver, que queda clarísimo que todo es legal y que si Mbappé quiere, cumple su contrato.
También tiene algo que ganar, que no solamente dinero, poder jugar ya desde esta misma temporada en el Madrid.
Claro. Cuando te digo que el contrato firmado en su día...
¿Te parece serio, Tomás, que renueve su contrato después de la que lía el año pasado y que al mes y medio, no a los seis meses, al mes y medio... le diga al Real Madrid que se arrepiente, que no tendría que haberlo hecho?
¿Te parece serio la que se movilizó para que renovase su contrato?
¿Y tú te crees que se quedó por Macron? Es que hombre, estoy vendiendo aquí un cuento de... Se queda porque le ofrecen un pastizal.
Yo me sé todo el tinglado por vía de un señor de la Asamblea Francesa, que lo sé y te lo he contado. Le vuelven loco. Y al final viene que eres el símbolo de la multiculturalidad de Francia. Que
10
eres
millones. Símbolo del...
Luego con dinero, devuelve.
Sí, hombre, claro. Todo el del mundo. Ahora, fíjate tú dónde está la locura, Manolo Lama, que resulta que todos estos listos que hacen estos contratos, a los dos años el tío dice que se va. O sea, que el PSG, si él se planta mañana y dice, oiga, mire usted, dígame lo que me dé la gana, en uno de los libre.
Pero yo creo que hay conclusiones que son claras. Una, Mbappé está en su derecho de hacer lo que haga.
Natural. Y el club tiene en pedir dinero, claro.
Dos, claro. Mbappé es un pesetero, porque Mbappé, por encima de jugar en el Madrid, está a ganar dinero. Si Mbappé quisiera, estaba mañana en el Madrid.
¿O no?
Y si quiere seguir... Sí. Si quisiera, claro, estar mañana en el Madrid.
No, claro.
Y si no está en el Madrid mañana, es porque quiere seguir trincando.
Claro.
Bueno, o sea, no nos engañemos ninguno, no nos hagamos trampas al solitario. No. Sí. Y tres, el Paris Saint-Germain se siente que se la han clavado hasta adentro, como se la clavaron al Madrid, y ahora quiere extorsionar al chaval, y el chaval está en su derecho de decir, pues no, pero que no se nos olvide que Mbappé, antes que al Madrid, quiere la pasta.
Esto acaba de empezar, Manolo. Tiene todavía mucho tiempo Mbappé para demostrar si le importa más dinero o el éxito deportivo.
Si le importa más
seguir en el Paris Saint-Germain, sin ganar la Champions y el Balón de Oro, o quiere venir a Ramal. Bueno, pues a lo mejor de los errores aprende, y a lo mejor en los próximos días empezamos a ver comportamientos de Mbappé que invitan a Real Madrid a dar el paso, pero tiene que hacer algo Mbappé.
¿De los errores te refieres? Un año, otro y otro. Lleva tres años de error.
¿Pero qué
de error? Porque... Sí,
Manolo,
sí,
llevamos desde...
Es la tercera vez que se la clava al Madrid.
Bueno, llevamos hablando desde 2017 de este tema, ¿no? Claro. Desde el verano de 2017 llevamos hablando de esto.
Nos pilla de sorpresa ahora, ¿no?
Si Mbappé no juega en el Madrid es porque hasta ahora, durante estos siete años, no le ha dado la gana. Porque opciones de hacerlo
ha tenido. Oye, que está en su
derecho, ¿eh? Por supuesto. Luego, de todo lo que hablamos verano tras verano y a lo largo del año incluso... Yo creo que el único beneficiado de esta historia es Mbappé, que hace con nosotros lo que le da la gana. Con la prensa, con los aficionados, con el PSG, con el Madrid. Sí, no, es perfecto. Pero que sepamos todos que seguimos bailando el agua al chaval. Bueno, que este año, si se queda en el PSG, cobrará sus 80 millones por el segundo año después de la renovación, más la prima de fichaje que le pague cualquier equipo, el Madrid o el que toque el verano que viene. Y que él mismo dirá, pero ¿por qué voy a perder yo la posibilidad de ganar en un año 250 millones de euros?
Por no demostrar que peca de falta de ambición, por ejemplo, quiero decir, estar al final este año en el PSG...
De ambición deportiva.
De ambición deportiva, ambición no, ambición económica está claro. Tú sabes por dónde
tiene
voy.
Como el que más.
Tú sabes por dónde voy.
Claro, entonces, bueno... Pues,
pero si él lo sabía, Bonilla, si él sabía dónde se quedaba. Pero si él lo sabía mejor que nadie, si él es de allí, él ha jugado en el Mónaco 3 o 4 años, lleva en el Paris Saint-Germain, lo que sea, él sabe lo que hay allí. Lo que pasa es que hace 2 años lo vuelven loco. Es un señor que le vuelve absolutamente loco y está en plena locura ahora mismo. Oiga, lo razonable, si tú dijeras, oiga, esto es un mundo razonable, el Paris Saint-Germain cobraría un dinerito y el siguiente sería traspasado.
Claro. Pues, coño, que todo el mundo renuncie a algo.
Naturalmente. Clave,
porque el PSG tiene toda la razón del mundo. El PSG tiene toda la razón del mundo. Decir que a mí usted no se me vaya gratis de una pasta porque yo soy jeque, pero no gilipollas. Muy bien. Tengo el dinero por castigo, pero tampoco
pues
vale.
Pues que no le hubieran firmado estos 2 años y dejar el dinero.
Naturalmente, lo que te digo yo, que el problema viene del contrato de origen de hace 2 años, que es una.
De hace uno.
Es insostenible.
No, de hace uno. De hace dos, no, de hace uno.
Del año pasado, el verano
bueno,
pasado.
Pues uno, sí, es igual. El contrato que le firmaron. Pues ya,
perdóname, hay una clave, hay una clave que no estamos hablando de ella. El año que viene, a finales de julio, principios de agosto, hay Juegos Olímpicos
en París.
Juegos Olímpicos en París, donde Francia necesita presumir al mundo de abanderado, de portadores de antorcha, de último relevista, y hombre, no hay que ser muy listo para pensar que algo de eso va a tener que ver con Kylian Mbappé, que ya ha dicho que quiere jugar los Juegos Olímpicos con Francia.
Renovación, Manolo, renovación.
No, yo no digo renovación, yo digo Macron. Que es un detallito que no se nos debe olvidar, ¿eh?
¿Y eso no se lo ha pensado ya?
No lo descartéis, la renovación.
No lo sé, ¿eh?
Vamos a ver.
Estoy dando un detalle que de momento la tertulia no lo habéis sacado.
Pero vamos a ver, igual que sacamos
el año pasado Qatar y el Mundial, ahora digo París y los Juegos Olímpicos.
Pero te pregunto, ¿se ha dado cuenta ahora?
Bueno, no lo sé.
¿Qué
por eso a lo mejor, mira, me quedo en el PSG un año, juego con Francia, sigo siendo futbolista del Paris Saint-Germain y el 11 de agosto...
Pero si el Manolo, no tiene un tercer año opcional. Era un 2+1.
Cumplirlo, 2+1, claro.
Era un 2+1. O sea,
pero él se tiene que mojar. Hasta en esa situación que tienes que dibujas tú, Manolo, él antes de que acabasen los Juegos Olímpicos se tendría que mojar, porque el 1 de enero ya puede ser jugador de Real Madrid. Bueno, entonces, daría igual ir a los Juegos Olímpicos renovado.
Pero el año pasado.
Si el 1 de enero ya puede ser jugador de Real Madrid, ya la presión del público francés la puede tener antes de los Juegos.
Efectivamente. No es lo mismo siendo francés y anunciar el 1 de enero que te vas de Francia, que siendo francés, hacer los Juegos Olímpicos y después decir que te vas de Francia. No es lo mismo. Ya te lo garantizo que no es lo mismo.
Y de todas
las decisiones del Comité Olímpico Francés, de quién lleva la bandera, las decisiones de quién son los últimos relevistas, la decisión de quién enciende el pebetero, no se toma el 1 de enero.
Bueno.
De todas formas, él ya, cuando renovó hace un año, ya estuvo 6 meses libre sin firmar con nadie. No es que él tenga un problema con eso, porque ya aquel 1 de enero ya pudo firmar por el Madrid y no lo hizo.
Mañana seguiremos hablando del asunto, porque si al final, como parece, Al-Khelaifi suelta lo que tiene que soltar, seguiremos evidentemente con el asunto. Javi, gracias,
Gracias.
Hasta luego.
Lo que yo no creo, Muni, que nos han contado desde París, es que el viernes vaya a jugar. O sea, yo le doy diría un 0% de posibilidad de que Mbappé le veamos vestido de corto el viernes jugando un amistoso con el Paris Saint-Germain.
Suena raro, pero ya veremos, Yo ya te digo que ahí en esta historia con Mbappé creo absolutamente.
No, perdona, la última que he oído otra que es la última que he oído que es brutal. Llevar a Mbappé a Japón le supone al Paris Saint-Germain, creo que son 20+ millones de euros.
Sí, claro, está firmado.
Que este va, pero vamos.
A la gira va seguro, eso sí.
Vamos, ¿cómo se va a la gira? Va fuera del avión, atado con cuerdas, pero vamos, este llega a Narita, vamos que se llega a Narita, pero fijo.
Elena Condi, Barcelona, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Confirmamos, como se suele decir, que con un día de trabajo ya te has olvidado de que estuviste de vacaciones alguna vez, ¿no?
Sí, pero bueno, es un trabajo agradecido, así que para mí también es como vivir de vacaciones muchas veces.
Espérate que te eche aquí a los leones. Muy bien. Elena, hoy ha presentado
estás
el Barça.
Mejor aquí que de vacaciones, Elena.
Sí, eso seguro.
Incluso la compañía y todo.
Hombre, por supuesto.
Oye, que ha presentado el Barça a Gundogan, que al final es el fichaje estrella, al menos por el momento, en la temporada que va a comenzar.
Y Laporta estaba exultante. Es el primer fichaje que pidió Xavi. Ha sido todo muy familiar, como a Laporta le gusta gobernar el club. Incluso ha habido un momentazo, porque le ha regalado una tarta con una vela a la mujer de Gundogan, que hoy cumple años. Ha sacado pecho Laporta hasta en dos ocasiones, destacando que Gundogan ha preferido la historia y el prestigio del Barça antes que el dinero del City y de los demás pretendientes, que evidentemente le ofrecían mucha más pasta que en Barcelona. Y a Gundogan, yo la verdad que le he visto un tipo con las ideas muy claras. Ha dicho que al que llamó primero fue a Guardiola, al primero a quien comunicó su decisión, fue el 19 de junio, que recordaréis, fue 2 horas después de que Pep dijera en acto con la prensa en el Golf que esperaba una respuesta de Gundogan a la oferta del City. 2 horas después, Gundogan le llamó y le dijo que ya había tomado la decisión de venir a Barcelona. Ha hablado también del poder de las llamadas telefónicas de Xavi, que le convenció a la primera, igual que hizo con Lewandowski, uno de los amigos de Gundogan en el vestuario. También tiene muy buena relación con Ter Stegen, comparten vestuario en la selección, y ha repetido que viene a ganar y a volver a ser competitivos en Europa. Mañana Gundogan, que hoy ha sido presentado todavía sin dorsal, ya va a entrenar con sus compañeros por la tarde porque el equipo tenía día de descanso.
Esto lo hace bien el Barça, lo de hacer piña a todos para atraer al jugador y transmitirle el mensaje. Se une Xavi, que levanta el teléfono, que está encima. Sí. No, lo
es
hace
que
muy
llama
bien
a todos, llama a todos. Sí. Bernardo Silva, a Lewandowski, a Cancelo. Ha llamado a todos a Xavi. Los ha llamado a todos, pero los
convence. ¿No?
También a algunos no le da resultado, ¿eh? Ha ido Xavi en persona y ha hablado con ellos, ¿eh? Que también quiso traer a Haaland, quiso traer a Güler no los convenció.
Claro, pero en este caso el dinero ha sido más importante que el proyecto, quizás, ¿no? O que las ideas que le ha transmitido Xavi Hernández a estos jugadores.
El proyecto que el dinero. Que lo habías dicho al revés, digo.
El dinero que el proyecto.
Ah, ha sido más importante el dinero que el proyecto. No dices en el caso de Haaland o Güler.
En el caso de Haaland o Güler, pero en el caso de Lewandowski y de Gundogan,
o sea, que Güler elige el Real Madrid por el dinero y por el proyecto es mejor del Barça que el del Madrid.
El proyecto del City tampoco está mal, ¿eh?
No, por supuesto, pero es lo que ellos han querido destacar. Yo digo la opinión que ha repetido en más de una ocasión Laporta, que el Barça ha dicho, el presidente es un club de prestigio, de historia, de valores, y que hay jugadores como Gundogan, lo ha dicho Laporta, han preferido esto al dinero del Manchester City y de otros clubes.
¿Dónde creéis que va a jugar Gundogan? Porque él ha dicho, yo puedo jugar tanto en mediocentro ofensivo como defensivo. ¿Dónde es que va a jugar? ¿Más arriba o más abajo?
Yo creo que
depende allí, donde quiera, va a jugar en el medio del campo. O sea, que puedes jugar de 8, de 6, de 5. Puedes ponerlo hasta detrás del punta en caso de necesidad. Puedes jugar donde quiera. Es un futbolista que puede jugar donde quiera. Es muy bueno.
Empezó ahí en el Borussia cuando se va a girar Madrid.
Correcto.
Entonces, en el City ha ido variando porque ha acabado de lugarteniente de Rodri, que es el 5 indiscutible, y es un tipo que es válido para cualquier posición en el mediocampo. Es un futbolista muy bueno.
Será mejor jugador todavía si tiene un futbolista al lado del perfil de Rodri.
Uriel Romeo.
Bueno, claro.
Será mejor futbolista porque podrá distraerle de ciertas labores defensivas y de hacer... Sí. Más esfuerzos en una zona donde le gusta.
Bueno,
más
pero yo es que creo que la idea que tendrá Xavi con Oriol y con De Jong, que son los que se van a comer el marrón del 5, Gavi currará, y luego Pedri y Gundogan serán la magia y el talento. O sea, yo creo que Pedri va a jugar detrás de Lewandowski y Gundogan va a ser el tercer centrocampista en el rombo, yo creo.
Lo de Oriol Romeo,
yo creo que
fija ahí al caer ya, ¿no?
Sí.
A mí me sí, mañana se va a anunciar el fichaje. Hoy el Barça ha esperado y está todo cerrado, pero querían que fuera el día Gundogan. Y hoy Oriol Romeo ha pasado revisión médica en el Hospital de Barcelona. El acuerdo con el Girona está cerrado por unos 5 millones más la cesión de Pablo Torre, que esta tarde ya se ha despedido de sus compañeros en la Ciudad Deportiva. Y lo que pedía Xavi se va a cumplir, que es que Oriol Romeo va a viajar este miércoles con el equipo a la gira de Estados Unidos. E incluso la idea del Barça es presentarlo ahí en tierras americanas, en Los Ángeles, que es la primera parada.
Mañana nos cuentan más. Un beso, Elena, ¿eh?
Un beso.
Bienvenida
chao.
De vuelta a casa.
A mí me da la sensación de que Xavi quiere que Gundogan haga de él. De lo que hacía Xavi.
Sí.
Le pega mucho.
Sí. Lo puede hacer, pues.
Claro.
Le pega mucho.
Por otro lado, por jugar.
Lo primero que te hace el Barça a Munilla es inscribirlo, ¿eh?
Sí, no, espera, que voy a eso. Que estamos jotando toda la parte bonita, pero Pedro Morata, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Tú vas a contar que o el Barça ingresa 60 millones que le deben de las palancas del verano pasado, antes del 31 de agosto, o no puede inscribir ni a los fichajes ni a los renovados.
Sí, yo sinceramente que asisto cada día a la contradicción que es el escaparate de presentaciones del Fútbol Club Barcelona y la realidad de la caja fuerte del Fútbol Club Barcelona. El titular es el siguiente: si mañana empezara la Liga, el Barça no puede alinear, porque no podrían jugar, porque no estarían inscritos, ni Gundogan, ni Íñigo Martínez, ni Oriol Romeu, ni Ronald Araujo, ni Marcos Alonso, ni Sergi Roberto, ni por supuesto Vitor Roque, y Gavi únicamente porque está con una cautelar judicial.
¡Que vuelva Negreira!
¿Y esto por qué? Pues esto es la consecuencia de la noticia que contamos el pasado día 3 de julio, el impago del segundo plazo de 30 más 30 millones, 60, de la segunda y la tercera palanca que hizo el Barça el verano pasado, es decir, la venta que hicieron corriendo del 49% de Barça Estudios por 200 millones de euros. Que eso le facilitó al Barça disponer de 200 millones de euros más en su coste de plantilla para poder tener a Lewandowski, Rafinha, Ferran, etcétera. ¿Cuál es el problema de que Socios.com y Orpheus Media, la empresa de Jaume Roures, no hayan pagado el pasado 15 de junio los 30 más 30 millones de euros que le correspondían pagar? Pues la consecuencia es gravísima, porque se le juntan dos bloqueos al FC Barcelona. Por un lado, es un club que está excedido en su límite de fair play, eso le hace tener una camisa de fuerza que solo puede fichar con determinados porcentajes de ahorros que se produzcan con las salidas de jugadores bien regalados o bien vendidos, pero es que ahora se añade una losa de 60 millones de euros que la Liga se los quita directamente de los ahorros que ya había producido el Barça para poder inscribir jugadores. Es decir, el Barça, Munilla, como club excedido, con los ahorros que había producido con las salidas de Piqué, de Griezmann, de Jordi Alba y de Umtiti, podía aproximadamente inscribir a Marcos Alonso, a Araujo, a Sergi Roberto, a Gavi y casi a Íñigo Martínez, pero ya no podía inscribir, no le daba con los ahorros de unos 50 millones que había producido, no le daban con esos ahorros para poder inscribir a Gundogan ni a Oriol Romeu. Ahora, con el impago de estos 60 millones, aunque el Barça se los haya aplazado el cobro a las dos empresas para diciembre, a efectos de la Liga se los resta totalmente esos 60 millones de euros no cobrados. Y el Barça vuelve a la casilla inicial. Es decir, tiene que generar nuevos ahorros con otras nuevas salidas de jugadores o cobrar antes del 31 de agosto esos 60 millones de euros que no le han pagado Socios.com y Roures para poder inscribir a todos los jugadores renovados y a los fichados.
Entendido, entendido. Se lo ha currado Pedro Morata un montón. Explicación tremendamente didáctica y además, si alguien quiere más detalles, los tiene en la web de COPE, en cope.es. Ahí está la noticia entera. Pero vamos, en resumidas cuentas, o el Barça ingresa 60 kilos
no, en resumidas cuentas,
antes del 31 de agosto o no puede inscribir a nadie.
No, no ya, en resumidas cuentas, que la ha jodido Morata la noche a los del Barça. Sí, va, estaban tan contentos, bueno, ya se la jodió.
Y que hay bastantes posibilidades de que empiece la Liga, y hay que recordar que empieza el 11 de agosto sin los jugadores inscritos.
Esa es la película.
Os voy a dar un dato muy sencillo para que la gente entienda la dimensión del problema. Habrá muchos aficionados del Barça que piensen, bueno, pues vendemos un jugador por 60 millones y ya está. No, no es eso. Porque como club excedido, el Barça, para generar 60 millones de lo que se llama fair play, es decir, dinero para poder utilizar en nuevos jugadores como club excedido, fíjate el sacrificio que tendría que hacer el Barça, Munilla. Esto es un ejemplo hipotético, Vender a Kessié por 30 millones de euros, Ansu Fati por 50, Ferran por 50, Lenglet por 10, Eric García por 10 y Abde por 15, es decir, ingresar 165 millones de euros, salir 6 jugadores vendidos y el ahorro de sus salarios, eso le generaría al Barça casi 60 de fair play, que son los 60 que no ha cobrado de Socios.com y de Orpheus Media. Imaginaros la dimensión del problema.
Porque entiendo, Pedro, que si recibe los 60 de ingresos, por ventas, solo puede gastar 15, ¿no?
Claro.
El FC Barcelona, la manera más fácil que tiene de resolver el problema es que Socios.com y Orpheus Media Roures le paguen ya los 60 millones que no le pagaron el 15 de junio. O bien que el Barça rescinda ese contrato, se lo venda a otro inversor y ese otro inversor ponga los 60 cash. Si eso no sucede, el Barça tiene que generar 60 millones de fair play extra. Y 60 millones de fair play extra, os acabo de hacer una cuenta, dificilísima de generar. Si no hace eso, el Barça no puede inscribir a ninguno de los futbolistas que he dicho.
Perfectamente explicado. Muchas gracias, Morata. Un abrazo,
Adiós, buenas noches.
¿Queréis decir algo? Que nosotros también tenemos que hacer cash y si no nos va a pasar como al Barça.
Tanto.
Yo creo que ahora que Laporta y Tebas son coleguitas, después de la última visita de Laporta a Huesca, al domicilio particular de Javier Tebas, creo que al final el Barcelona, no sé cómo lo hará, palanca arriba, palanca abajo, o con otro término que no sea el de palancas, pero tengo la sensación de que acabará inscribiendo a todos, y que es verdad, eso sí, de que el Barcelona tiene que vender, que de momento no ha vendido.
Pero esa impresión es la que domina en España.
Sí, ¿no?
Acaba inscribiendo hasta...
Me lo compras, ¿no?
Hasta el
y Bernardo Silva no lo descartemos, Tomás.
Seguro.
Hombre, mira, pero... me lo has quitado. No solo me escribirá esto, sino que puede venir Bernardo Silva y un sobrino de Garrincha.
Verás las críticas al Barcelona durante los dos o tres primeros partidos cuando tenga cinco o seis futbolistas.
Venidos a la mar, Gonzalo.
Y los oyentes te dicen hasta ahora, Cristina.
Mira, Muni, dicen los oyentes, me creo 100% a Isco. Nadie se inventa algo así, pero ahora el que tiene que hablar es Monchi y aclarar todo, dice otro oyente. Qué pena de jugador. Desde hace 5 o 6 años, cada decisión que toma Isco es peor que la anterior. Estando centrado, hubiera sido relevo natural de Xavi Iniesta y nos habría dado unos años de un fútbol espectacular. Con una mentalidad ganadora, habría sido de los mejores del mundo, dice otro oyente. Si tienes que cobrar el 31 de julio la mitad de la prima de fidelidad, ¿cómo vas a salir públicamente a decir me voy? En ese momento la postura de fuerza que tiene Kylian la pierde. Es lógico que aún no se haya acelerado su salida. Otro oyente hablando sobre el tema Mbappé dice, por primera vez en mucho tiempo, creo que Mbappé está haciendo entre bambalinas todo lo posible para venir al Real Madrid. Es ahora o nunca. Y por último, dice un oyente, con tanto Mbappé a veces se nos olvida que tenemos a una fuerza de la naturaleza llamada Vinicius, el 7 del Real Madrid. Lo que pasa es que cuando algunos han querido ningunear para ensalzar la figura de Kylian, cuando en realidad no había necesidad alguna, sería increíble verlos jugar juntos, no lo voy a negar, pero si no viene, que se olvide del Madrid para siempre.
Vamos enseguida a otra fuerza de la naturaleza, a ver cómo fue lo de Messi en Miami.
Estás escuchando el partidazo de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.